música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y todo Startup.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas, tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-5555-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Y en el día de hoy queremos dedicar este programa a un líder sindical de los bancarios, Andrés Castillo, quien al día de ayer fue velado en la Asociación Bancaria. Una persona con quien supe caminar, lo supe respetar, y abrazamos por este medio al secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, por intermedio de él, a todos sus cuerpos orgánicos y a todos sus compañeros y amigos, y bueno, le deseamos que tenga una mejor vida en el más allá, que pueda encontrarse con sus compañeros y amigos. Pero hoy nos invita a un programa muy especial donde vamos a hablar sobre el mentoring, y ya los invito a que ingresen a www.mentoringspain.es para conocer en detalle lo que hace esta institución, para lo que vamos a dialogar con Julio Rodríguez Díaz, su CEO de la Red Mentoring de España, que viene a presentar en exclusiva el programa de acreditación de mentores 2022-2023 que se inicia este mes de octubre y culmina en febrero del próximo año. Para esta entrevista lo hacemos con la responsable de desarrollo de negocios, Débora Boellat, desde Río de Janeiro, está en esta oportunidad, ¿no, Débora?
Buenas noches a todos. Sí, sí, aquí estoy en Río de Janeiro ahorita. Muy contenta por estar más una vez en el Observatorio del Trabajo y contenta también bueno, por la oportunidad.
También aprovechamos para saludar a Julio Rodríguez Díaz, que ¿en qué lugar te encuentras, Julio? ¿En Oviedo o en Madrid?
Muy buenas noches, Juan Domingo. Buenos días por allá. Estoy en Madrid, en tu querido Madrid, echándote de menos y con muchas ganas de verte dentro de poco por acá, si es posible, en alguno de esos eventos y relaciones que tú generas, porque tú sabes que te queremos mucho desde este país.
Con la ayuda de Dios estaremos ahí, siguiendo haciendo muy buenas cosas, sembrando, construyendo, realizando no solamente el desarrollo personal, sino el desarrollo económico, individual, colectivo, ya sea de quienes nos juntamos, para que se suceda esto, para que se consoliden relaciones y de esa forma construir el desarrollo económico y social de nuestros pueblos, porque por eso nos unifica este puente que es el observatorio, que a tres bandas a nivel de Buenos Aires, Río de Janeiro, Madrid, para dialogar sobre este tema que vamos a charlar hoy, sobre este programa de acreditación de mentores, ¿no, Julio? Que se viene con todo este año, ¿no?
Así es, espero que los oyentes que tengamos el día de hoy salgan con una idea clara de lo que es el mentoring, para qué sirve y los beneficios que proporciona. Tendremos oportunidad de dialogar, Juan Domingo, con muchísimo gusto.
Así será. También tenemos en la sección de hoy al doctor Bernardo Klisberg, que nos va a presentar un informe sobre la crisis del agua, más buenas noticias de responsabilidad social y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres y los hombres para tomar mejores decisiones. El compacto, a Emilio Corchado, también desde Salamanca, España, que nos va a presentar todo lo que se trae Startup Olé, 7, 8 y 9 de septiembre en Salamanca, reúne al ecosistema emprendedor del mundo en esa gran universidad. El compacto de noticias bien argentino y la charla en profundidad sobre la red de mentoring. Pero antes de irnos a Nueva York, ¿hay algo de nuevos negocios en materia educativa? ¿No es así, Débora Boellat?
Así es, Juan. Sí, bueno, para este mes específicamente hemos trabajado muchísimo con la parte de la educación. Entonces me gustaría comentar sobre EdTech, que es la tecnología educativa, que simplemente se refiere a un área de tecnología dedicada al desarrollo y aplicación de herramientas, incluido software, hardware, procesos, por supuesto destinados para promover la educación. Y también esta tecnología educativa tiene muchos beneficios para la sociedad. El primero es que básicamente hace que los estudiantes se involucren más y los ayuda a retener la información. Sabemos que cada persona tiene una manera específica de aprender cualquier, bueno, tema que sea. Entonces es importante que tengamos tecnologías que puedan adaptarse de la mejor manera para, bueno, su audiencia. Y también hablamos de, como comentaba también, el tema de los estilos de aprendizaje, que de hecho son demasiadamente importantes. Y a partir del momento que la tecnología puede adaptarse a diferentes estilos, automáticamente se fomenta también, la oportunidad de, bueno, de personas con diferentes, quizá con diferentes limitaciones de aprendizaje, que puedan también estar más incluidos en este tema. Y también lo más importante es que este formato prepara a los estudiantes para el futuro. Entonces el futuro es algo más, son herramientas que sean más personalizadas y mejores adaptadas a sus audiencias. Sería
tecnología, inclusión y proyección, o sea, aceleración de la educación. Los invitamos a leer el artículo en www.elobservatorio.org. el artículo sobre EdTech que escribió para este mes de agosto en la newsletter del Observatorio del Trabajo. ¿Y qué les parece, Julio Rodríguez Díaz y Débora Boyat, si nos vamos a Nueva York, luego a Salamanca? ¿Qué les parece?
Excelente.
Un saludo, Débora.
Allá vamos.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Iniciando este programa del día de hoy, en el que vamos a hablar sobre innovación y nuevos negocios, pero la empresa ocupa un lugar central para este Observatorio del Trabajo, pero no cualquier tipo de empresa, sino el empresario responsable al que nosotros vamos. Por eso iniciamos el Observatorio del Trabajo con el doctor Bernardo Klicksberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresaria y el padre de la gerencia social, que en el día de hoy nos va a hablar sobre la crisis del agua, más las buenas noticias y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres y los hombres del mundo para tomar mejores decisiones. Doctor Klicksberg, lo escuchamos.
Querido Juan Domingo, qué bueno que esté impulsando con tanta fuerza este excelente programa para esa amplia audiencia. Este es un tema que se pone al margen y no debiera ponerse al margen, no es de los temas centrales en la preocupación y no debiera ser así. El Foro de Davos viene diciendo en sus informes anuales, importantísimo foro empresarial, desde el 2012, que ellos hacen una consulta sobre qué piensan 6.000 empresarios en el mundo, de los más influyentes, sobre cuáles son los 5 riesgos principales por los que atraviesa el género humano. Y desde el año 12 siempre aparece como uno de los 5 principales la crisis del agua. Tienen razón, como tienen razón Naciones Unidas, que termina de publicar un informe sobre la evaluación del agua, sobre que no está suficientemente valorizado el tema y que hay que enriquecer mucho más lo que se hace sobre el conocimiento de la situación y la acción. ¿Y por qué es uno de los riesgos más importantes? Sin agua no hay nada. Sin agua no hay vida. El agua es esencial para la salud del ser humano, para la agricultura, para la industria, para el equilibrio ambiental, para la biodiversidad, para todo. Y los datos dicen que el cambio climático está profundizando un problema estructural de aguas insuficientes y no limpias que viene arrastrando el género humano. El cambio climático lo está agravando. Algunos datos de Naciones Unidas, de diferentes agencias de Naciones Unidas de los últimos días: el 40% de la población mundial sufre escasez de agua. 40%. La Organización Mundial de la Salud dice que debemos todos lavarnos las manos por la pandemia y en general. Pero resulta que un tercio de la población no tiene cómo lavarse las manos, porque no tiene agua limpia disponible. Hay 2.200 millones de personas que viven en países que sufren estrés hídrico, se los llama. Tienen mucho menos agua que de acuerdo a las demandas que agua en esos países debieran tener. Y eso va a producir todo tipo de impactos regresivos, ¿no? Entre otros, mueren 290.000 niños por año por falta de agua potable. Muchos de ellos toman agua contaminada y les cuento que desgraciadamente, según la Organización Mundial de la Salud, hay 4.500 millones de personas que no tienen seguridad sanitaria, quienes tienen instalaciones sanitarias en orden, entre los que figura ya la falta de agua como un tema absolutamente central, y no hay tratamiento apropiado de las aguas servidas, entonces se contaminan y envenenan. Solo un porcentaje bajo de las aguas servidas son tratadas adecuadamente. Todo eso conspira contra la salud, y conspira contra la salud que 1.900 millones de personas beben agua que no ha sido protegida de la contaminación con heces fecales. Un panorama que podemos seguir con otros datos muy difícil, y que se profundiza con las sequías tremendas que trae el cambio climático, y que hoy están asolando Europa, la pérdida de caudal de los ríos, en la Argentina mismo varios de los ríos más importantes han perdido caudal, y eso, y hasta se paralizó los grandes ríos pluviales que llevan la carga en Europa de un lugar al otro. Está semiparalizada la carga porque el Po y el Danubio, que es uno de los más importantes del mundo, y el Rin, etcétera, no tienen el agua suficiente como para que los cargueros puedan entrar. Así que todo esto tiene consecuencias empresariales también muy importantes. ¿Y hay soluciones, mi querido amigo? Sí, claro que hay soluciones. Enumero algunas que países avanzados como Israel, que es un desierto, que no tiene agua de verdad, pero sin embargo han encontrado el modo y da ejemplo a todo el mundo. No es solo Israel, pero Israel está a la cabeza. Una solución es guardar, recolectar sistemáticamente las lluvias, como lo hace Israel, que tiene un banco de agua, virtualmente cada gota de agua está bajo control. Israel tiene 80% de las aguas utilizadas se reciclan, es el país número uno en el mundo. En general, ahorrar el agua en América Latina, que tiene un tercio de las aguas limpias del mundo, sin embargo hay problemas de agua y parte es el desperdicio total del agua. Y en la frontera, Japón está produciendo agua a partir de desechos, y Corea lo mismo, y Israel está a punto de producir agua del aire. Es un proceso de extracción del agua del aire, de la humedad que hay en el aire, usando energía solar. Todos estos programas deben ir mucho más rápido de lo que van. Las Naciones Unidas dice 9 veces más rápido, para que el problema para el 2030 no sea todavía mucho más grave de lo que es. Crisis del agua debe estar en primer lugar, mi querido amigo.
Muy bueno esto de tener el problema del agua, analizarlo, observar, conocer soluciones, pero también tenemos buenas noticias de responsabilidad social empresarial, ¿no, doctor Crisberg?
Sí, dos estados donde están unidas el sector público y la empresa privada en la idea de pasar a autos eléctricos cuanto antes, de convertirse en estados eléctricos en general, que no usen energía fósil y demás. Y California ha dado un paso muy avanzado. Está prohibiendo la venta de autos eléctricos para el 2035. Ya está prohibiendo que sigan las minas de carbón, pero preparándose para el 2010, para bajar las emisiones fuertemente para el 2010. Pero para el 2035, a través de un proceso gradual cada vez más intenso, no estamos muy lejos del 2035, estamos hablando de 13 años, no se venderían más autos de combustible fósil. Solo se aceptarían los autos eléctricos. Y se sumó de inmediato el estado de Washington, la capital de los Estados Unidos y todo lo que lo rodea, se sumaron y tampoco habrá autos eléctricos y probablemente se van a sumar otros estados de los que tienen una ideología avanzada sobre el medio ambiente, ¿no? No de los que tienen una ideología retrógrada, pero los que tienen una ideología avanzada. Y California es nada menos que la sexta economía del mundo, así que esto va a tener un impacto. Es una muy buena noticia.
Excelente noticia.
No son discursos, son cosas concretas.
Hechos, mejor que decir es hacer. ¿Y qué le iba a decir, doctor Cliver? Y como siempre, usted tiene esa reflexión espiritual que tiene como objeto iluminar las almas, los corazones y las mentes de todos los que podemos tener alguna incidencia en la toma de decisiones.
En estos momentos de tanta tensión a nivel internacional, la pandemia, el cambio climático, el calentamiento global, los negadores de todo eso, que siguen diciendo que no existe ninguna de esas cosas, a pesar de que estamos inundados. En este momento Pakistán declaró el estado de emergencia porque tiene 30 millones de personas bajo las aguas por las inundaciones. Todo esto está ligado al cambio climático. Y en estos momentos de tantas tensiones en América Latina y en la Argentina misma, más que nunca hay una frase de la sabiduría espiritual, de la Biblia, que se encuentra de otro modo también en otros libros sagrados, pero en la Biblia es esta plenitud, que yo repito con frecuencia, que es, y digamos, la gente le interesa mucho esa frase, es muy corta y resume todo. Es un programa, es más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Con eso se cierra cada uno de los 100 programas del informe Klixner, que grabó Encuentro y que están en más de 13 países. En estos momentos en Argentina y en todos lados, más vale encender una vela, construir, como lo hace el observatorio y muchas otras personas de bien y programas de bien, más vale encender una vela de buenas noticias, de experiencias alentadoras, de buscar generar experiencias alentadoras, que pasarse maldiciendo a la oscuridad. Con maldecir a la oscuridad no vamos a cambiar nada. Encendiendo luces, velas, la Biblia siempre cree en la luz, vamos a avanzar.
Rumbo a Startup Olé. Todas las novedades del evento de innovación abierta de Salamanca, España, a cargo del CEO Emilio Corchado.
Estimado Juan Domingo y oyentes del Observatorio, ¿cómo estáis? Un fuerte abrazo desde la bella Salamanca, desde nuestra sede en la Casa de Japón, Universidad de Salamanca. Un placer saludaros y fijaros, a menos de una semana ya de nuestro evento, entre una semana estaremos ya a tope. Os queremos saludar y contaros que, bueno, estamos llenos de energía, de pasión para celebrar la octava edición de Startup Olé desde aquí, desde Salamanca. Fijaros, una semana trepidante donde todo el equipo está volcado en la producción del evento. Este año en cuatro edificios: Palacio de Congresos, Arzobispo Fonseca, Hospedería Fonseca y el edificio IMAX de Masí de la Universidad de Salamanca, con grandísimos apoyo de todos los actores de la ciudad, desde el Ayuntamiento, la Diputación, la Universidad, por supuesto todas las entes de innovación, inversión del Gobierno de España, y muchos actores internacionales. Dejarnos contaros los números, que siguen creciendo: más de 700 actores relevantes del ecosistema. Estamos superando ya las 160 startups, todo ello presencial. Fijaros, en una edición que nos hemos fijado y obligado a que todo sea presencial, si no nuestros números, si hubiéramos permitido digital, se habrían duplicado, triplicado. Y bueno, increíble, tendremos a grandes representantes unicornios como Vincent Rosso o el cofundador de Angry Bear, Peter Versbacka. Además de todo ello, grandes corporaciones, grandes inversores, scale ups, todos trabajando por la innovación y el emprendimiento. Como siempre, empezaremos el domingo con un concierto, una actividad de networking. El lunes nos vamos a arrancamos con todas las competición de pitch, las presentaciones de las startups, convenciendo a los inversores. Tendremos presentaciones y exhibiciones de los cuerpos y fuerzas del Estado, de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional. Por la tarde tendremos las actividades más sectoriales, foro de inversión, presentaciones de aceleradoras, foro de universidades, foro de innovación rural Reina, también Startup Village, además universidades, por supuesto un super concierto y una gran actividad VIP el lunes por la noche en el claustro Arzobispo Fonseca. El martes nos vamos al día grande con la inauguración, la presencia de la comisaria europea de innovación, investigación, cultura, juventud, la comisaria María Gabriel. Tendremos distintas reuniones desde Startup Village, el University Alliance o el grupo de universidades de innovación europeas, por supuesto también todas las actividades de matchmaking, es decir, las reuniones privadas one to one entre inversores y corporaciones, etcétera, etcétera. Mucha actividad, mucha negociación, ¿para qué? Para conseguir cerrar muchos acuerdos, muchas inversiones y que eso signifique al final de todo esto riqueza en forma de creación de empleo. Así que, como siempre os decimos, os podéis registrar también en Startup Olé, seguirnos digital este año, podéis sacar los tickets online, y si queréis venir también sabéis que somos el evento que lanza sus tickets gratuitos. Así que Startup Olé, os esperamos. Fuerte abrazo a todos, amigos. Gracias.
Presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
China demuestra la importancia del control del comercio marítimo. 7 de cada 10 puertos con mayor volumen comercial del mundo se encuentran en la propia China, mientras que los 3 restantes, Singapur, Busan en Corea del Sur y Rotterdam en Países Bajos, cuentan con presencia de aquel país. Lo mismo ocurre si se analizan los 100 puertos más importantes del mundo. China posee en su territorio 25 de ellos. En tanto que en otros 32 puertos, desde Buenos Aires a Tánger, pasando por Sydney o Valencia, el capital chino también tiene presencia. Con cerca del 90% del comercio que se registra en el mundo en la actualidad realizándose por el mar, no es extraño que el gigante asiático sobrepasara en 2009 a Alemania como el mayor exportador del mundo y en 2013 se convirtió en el principal comercializador, superando a Estados Unidos. Más allá de infraestructuras portuarias, China controla otros ámbitos marítimos. Por ejemplo, cuenta con la segunda flota comercial más grande del mundo, solo superada por la griega. Su índice de conectividad marítima, una medición de la ONU sobre la capacidad de los países para conectar flotas y rutas navieras, es sustancialmente más alto que otras potencias marítimas históricas como España o el Reino Unido. También se destaca el peso en contenedores. En 2017, la empresa china COSCO adquirió una naviera de Hong Kong y con ello se transformó en la tercer mayor empresa en el mundo en el mercado de transporte de contenedores. Colombia, Argentina y México tienen las jornadas laborales más largas de la región. América Latina es una de las regiones donde más horas se trabajan al año en el mundo, según información de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Además, la región tiene una de las tasas más altas de informalidad. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, hay 140 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, es decir, el 50% de los trabajadores. Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, Cuba, México y Paraguay trabajan en promedio 48 horas a la semana. Debemos recordar que laborar más horas no es sinónimo de productividad, pues por ejemplo, según la OCDE, en Irlanda trabajan 37 horas a la semana y cada hora aporta al Producto Bruto Interno 110 dólares. En cambio, México, que está entre las jornadas más extensas, aporta solo 22,20 dólares. En Chile, el presidente Gabriel Boric impulsa en el Congreso un proyecto de ley que reduce la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas. En Colombia, el Ministerio de Trabajo busca hacer una reforma laboral que abarca el horario, tipo de contrato y sueldo, que se trataría en el año 2023. Y en México, está en comisión del Senado un proyecto de reforma de la Ley de Trabajo que establece un tope de 6 horas diarias a cualquier modalidad, sea sin importar diurna, nocturna o mixta. Gigante de la alimentación busca empleados con un proceso con perfil oculto. Cargill, una de las mayores empresas de alimento del mundo, desde el año 2020 recluta y selecciona talento en forma online y con perfil oculto. Este proceso se desarrolla en alianza con el grupo CIA de Talentos, consultora líder de América Latina en selección y desarrollo de jóvenes profesionales. Perfil oculto quiere decir que en todas las instancias de selección la valoración de los candidatos se enfocó en su desempeño, mientras el resto de los datos se mantuvieron en reserva. Todas las etapas se realizaron online, desde las evaluaciones de competencias y habilidades a las entrevistas individuales y grupales, en las cuales se mantuvieron las cámaras apagadas. La imposibilidad de obtener una imagen del candidato, subrayó Esteban Morín, director y socio de la consultora, reduce notablemente la aparición de sesgos y prejuicios inconscientes. Al momento de entrevistar a una persona, en todos nosotros operan mecanismos inconscientes sobre cómo debería verse y qué gestos debería tener un candidato ideal. La posibilidad de conocernos, dijo Morín, solo a través de la voz facilita una mayor objetividad, dado que el foco está puesto exclusivamente en la escucha activa. La ejecución del proyecto implicó un desafío para todos los actores involucrados, pero fue una experiencia enriquecedora tanto para los jóvenes participantes como para la empresa, dado que el foco estuvo puesto en las verdaderas habilidades, las capacidades y el talento de las personas.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, llegó el momento, bienvenidos a todos a esta entrevista del día que vamos a hacer en conjunto con Débora Boyat desde Río de Janeiro. Está CEO de la Agencia de Desarrollo de Negocios Onit Center. Los invito a ingresar www.onitcenter.com. ¿Para qué? Para que puedan entrar, interactuar con ella y para que pueda ser, además de su partner, su mentor, su seguidor de lo que puede hacer en el desarrollo de nuevos negocios. Por eso permanentemente se está actualizando sobre las tendencias para acompañar mejor a las empresas. Y el programa de hoy va a ser la presentación en exclusiva del programa de acreditación de mentores 2022-2023 de la Red de Mentoring de España. Ingresen ya a la página www.mentoringspain.es y los seguidores del Observatorio del Trabajo tendrán un beneficio muy especial. Vamos a conocer a Julio Rodríguez Díaz, CEO de la Red de Mentoring de España. Débora Boyat.
Perfecto. Bienvenido otra vez, Juan. Julio. Y sí, bueno, Julio Rodríguez Díaz, el CEO de Red Mentoring de España, es empresario, formador y conferenciante. Su pasión es conectar personas y potencializar talentos. Director de la Red de Mentoring de España, ISE Alumni Mentoring Manager, socio de Abanda Consultores, él ha liderado proyectos de formación y consultoría en España y Latinoamérica. Se ha especializado en mentoring, formación de directivos, venta consultiva y en la habilidad de comunicación en público, en la que ha encontrado una relación muy íntima entre el arte de comunicar y los relatos cortos. Ha también publicado su primer cuento en 1999, el autor del libro Mentoring para Emprendedores, Guía Práctica, coautor de Cuéntame un Gol, Cuentos de Fútbol, coautor de Relatos Humanos. Y bueno, perfecto, así conocemos aún más y más importante también es en el enfoque formativo que practica. Se basa en un método innovador para el desarrollo de habilidades y actitudes profesionales a través de juegos. Julio, bienvenido, muchas gracias por la oportunidad de estar en el programa. Y bueno, nuestra primera pregunta para usted es, bueno, ¿qué es el mentoring y el valor agregado al líder y a las organizaciones?
Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa. Dijo Newton, si he llegado a ver más lejos es porque he sido capaz de subirme en hombros de gigantes. Todos en nuestro entorno, si pensamos un poco y reflexionamos, identificamos a esos gigantes que nos han ayudado a lograr ser lo que somos. Probablemente muchos habrán pensado en sus padres, otros en su pareja, otros en algún profesor que tuvieron, otros en algún compañero. ¿Por qué no? Los que tenemos hijos, alguno de nuestros hijos. El mentoring, en definitiva, es eso. Es una práctica mediante la cual dos personas durante un periodo de tiempo determinado se comprometen entre ellos a ayudarse, a reflexionar, a pensar, a compartir visiones, ideas, con ese propósito de ayudar a uno de ellos. Pero la magia, Débora, es que al final los dos salen beneficiados.
Excelente, wow, sí, no, es de hecho es una importancia muy grande. Y sí, bueno, gracias por compartir más.
Cuando decías, Julio, de subirse a los hombros de un gigante, hay casos prácticos en la historia, ¿no? Como tú lo dijiste, como lo decía Newton, también como pasó en la Odisea, ¿no? Que de ahí viene la palabra, la determinación del mentor, pero también hay diferentes líderes, como el caso de Jobs para Zuckerberg y para muchos líderes que seguramente conoces algunos casos empíricos.
Pero la historia está plagado de ellos y la realidad empresarial de hoy en día también. Hace un momento escuchaba a vuestro primer invitado, Débora, tú misma, cuando hablabas de estilos de aprendizaje, o escuchaba también al de Startup Olé. El mentoring tiene distintos ámbitos de trabajo. A lo largo de la historia ha habido ejemplos, pero en el presente podemos hablar del mentoring en las organizaciones. Gente que se incorpora a un nuevo trabajo, directivos que van a asumir nuevas responsabilidades, momentos de sucesión importantes. En el ámbito emprendedor, y tú, Juan Domingo, eres un experto también en este tema, tú sabes la importancia de un mentor o varios mentores, sobre todo a lo largo de unos meses, que te ayuden como emprendedor pues, a buscar nuevas opciones, a evitar esa mortandad que tienen normalmente las startups, ¿no? En el ámbito vocacional, en el ámbito académico, en el cual tenemos 12 universidades adscritas con nosotros, tú mencionabas antes mi responsabilidad en el IS Business School, imagínate, ¿no? Gente que está acabando los estudios, apoyada por gente con más experiencia o gente que está empezando. Hay muchos ámbitos de aplicación y el mentoring es eso, ¿no? Es precisamente acelerar ese proceso de aprendizaje en periodos muy cortos.
Excelente, sí, no, perfecto. Y también, Julio, sí, la importancia del mentoring, como usted ha comentado, en las organizaciones, también los estudiantes ya cerrando, bueno, sus actividades en la universidad. Mi pregunta con relación a mentoring también, como estás comentando, es con relación, o sea, ¿en qué se destaca el mentoring sobre el coaching específicamente?
Qué buena pregunta. Esa me acompaña a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y el coaching es el arte de hacer buenas preguntas. Un coach es un mayeuta por naturaleza. La mayéutica es el arte de parir niños y Sócrates fue el padre de la mayéutica, su mamá era comadrona, pero él no paría niños, paría pensamientos a través de preguntas poderosas. Un coach pregunta, escucha, no aconseja. Yo te puedo hacer coaching en la gestión del tiempo y no ser un buen gestor de mi propio tiempo. Las preguntas son herramientas, no son monopolio de una disciplina. Hay muchas disciplinas que las utilizan, incluso la venta consultiva, la negociación, la gestión de conflictos, la terapia. El mentor ha de practicar la mayéutica. Las herramientas del coaching son muy, muy poderosas como mentor, pero el mentor no es la diferencia, sino también es el complemento. Son dos disciplinas que se complementan. El mentor es un modelo de comportamiento. El mentor es un conector. Juan Domingo, tú eres muy buen conector. Yo te reconozco públicamente esa capacidad que tienes de conectar a las personas. Eso es un mentor también. Un mentor es alguien que te aporta consejos, te dice su punto de vista sin dirección. Si tú lo que tienes que hacer es... Eso no es ser un mentor, eso es otra cosa. Un jefe, un director, pero el mentor, por eso hablamos mucho del líder-mentor. Al final, yo, y con esto termino, Débora, te doy paso. Al final, yo siempre digo lo mismo. Yo también soy mentor certificado de la red. Ahora hablamos de la red. Este es mi punto de vista, esta es mi opinión, basado en mi experiencia. La decisión es tuya. Búscate otros mentores, otras personas que te den sus puntos de vista. Esa es la magia del mentoring.
Excelente, sí. O sea, entonces los mentores caminan juntos, ¿verdad? Juntamente con las personas que, bueno, necesitan de mentoring y todo más.
Así es. Nosotros tenemos cuatro grandes servicios en la red. El primero de todos, porque te digo, nos enfocamos a organizaciones, a emprendimiento, al mundo vocacional, a universitario. El primer servicio es la gestión y el desarrollo de programas, metodología, herramientas para poder llevar a cabo un programa de mentoring. Los programas de mentoring normalmente pueden durar 4-6 meses. Tiene que haber mentores, mentorizados, ahí hay procesos incluso para ello. El segundo gran, digamos, gran herramienta es formar a los mentores como tal, ¿no? Dentro de estos colectivos, dentro de estas organizaciones, ayudarles a explicarles qué es, qué no es el mentoring, cuál es la metodología, cuáles son las competencias. Tenemos un programa de certificación, que es el que ahora mismo estamos, promoviendo a través del Observatorio del Trabajo como partner, que es de la red, en todo ese entorno que manejáis vosotros. El programa de certificación se basa en tres pilares, en lo que es la formación, un examen y la práctica. Y luego incluso tenemos una plataforma. Tenemos 850 mentores certificados, más de 3.000 personas han participado en programas, con lo cual ya hay un ecosistema, una especie de LinkedIn privado, ¿no? Eso es un poco el panorama. Entonces, el mentoring como tal, formalmente, es lo que promovemos desde la red de mentoring de España.
A las personas que se van a acreditar en este programa o que quieren, en este momento están escuchando el Observatorio del Trabajo, a nuestra comunidad, y dice, Bueno, a ver, nos interesa certificarnos. Soy un director de recursos humanos, un profesional, un profesor universitario, alguien que está en el ámbito de los negocios, que quieren certificarse para ingresar a este programa de acreditación de mentores, para ser parte de esta red, de este ecosistema que bien usted nos plantea, Julio Rodríguez Díaz. ¿Puedes contarnos y hacernos un viaje imaginario con qué se va a encontrar ese líder y qué puede aportarle no solamente a su desarrollo personal y profesional, sino también qué él puede aportar a su organización o a la futura organización con la que se pueda estar vinculando?
Ok, vamos a ver, el propósito en realidad de Juan Domingo no es la certificación. Los títulos, las certificaciones están bien, pero no dejan de ser de alguna manera un reconocimiento a algún esfuerzo y algún trabajo hecho, ¿no?
Exacto.
Principalmente lo que te decía antes, los tres grandes pilares de nuestros servicios. Lo primero de todo es, si en su organización o él como persona tiene esa vocación de ayudar, de ser mentor de otros, le interesa sobre todo conocer cuál es la metodología, primero el concepto, qué es, qué no es, qué diferencias hay sobre algunas disciplinas que son complementarias, conocer la metodología y sobre todo trabajar las competencias. Digamos que eso es lo primero de todo, de ahí parte la necesidad. Si eres un director de recursos humanos, a lo mejor te interesa implantar una herramienta de este tipo en tu organización, por lo tanto sería bueno, como decía mi tía en Oviedo que mencionabas antes, que para saber mandar hay que saber hacer, por lo tanto lo primero es vivir la experiencia. Entonces, una vez que ya sale esa necesidad, lo primero de todo es formarte. ¿Y ahí en qué te formas? Como te decía antes, ¿qué es? ¿Qué no es el mentoring? ¿Beneficios? ¿Qué aporta? ¿Qué no aporta? ¿Expectativas? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? Segundo lugar, metodología, herramientas, documentación, procesos que te permitan entender desde un punto de vista conceptual cómo implantar una herramienta de esta en tu empresa. Y en tercer lugar, las competencias de un buen mentor. Toda esa formación, bien, luego lo que tienes que hacer es decir, oye, pues me van a poner a prueba los conceptos en la red de mentoring. Tienes un examen que no dura nada, media hora. No se trata de pillar a la gente, sino se trata de alguna manera de afianzar conceptos. Y lo más importante, tienes que hacer una práctica. Como si quieres aprender a conducir. No puede ser que aprendas la teoría y luego no cojas el coche. Y la práctica que te exige la red son 12 horas de mentoría. Bueno, por esto concluyo, Juan Domingo. España, México, República Dominicana, llevamos ya 8 años, Chile, Argentina, hemos hecho programas en El Salvador. O sea, al final todo eso, si demuestras tu capacidad para mentorizar a alguien, que nosotros tenemos ese seguimiento a través de sensores que tenemos, dura 4 meses, 6 meses el proceso de certificación y formación, al final perteneces a una red. Y esa red, pues bueno, te aporta valor.
Wow. Sí, y también, Julio, es increíble la experiencia que tienes también a nivel internacional. Y esto es otra pregunta también que tengo específicamente por lo que ha comentado de la metodología, de la estructura. O sea, ¿cuáles son las fortalezas y oportunidades del mentoring sobre estas otras metodologías? Por ejemplo, el coaching.
Bueno, insisto en que no es que sea sustituto de nada. Un programa de mentoring es un programa complementario a muchas cosas. Si tú estás formando a los top talent de tu empresa, si tú estás desarrollando un colectivo de emprendimiento, o sea, no sustituye a nada. Lo único que haces es añadir una herramienta que va a aportar valor, y es poniendo en contacto a expertos en temáticas concretas con gente que tiene esas necesidades. Por lo tanto, te puedo hablar más de los beneficios de implantar de alguna manera o de incorporar una herramienta de este tipo en tu organización. Mirar, es muy difícil y sería imposible. Yo no tendría dinero en la red de mentoring de España para pagar el trabajo que hacen los mentores de la red, porque este trabajo, la mayoría de ellos, es voluntariado. Si hablamos de una organización, es tiempo, sobre todo lo que invierten, ¿no? Pero hemos comprobado y tenemos datos sobre ellos que fidelizan mucho más el talento que realmente merece la pena. Evitan una rotación innecesaria, hay una transferencia de experiencia, nos comentabas tú antes, Débora, estilos de aprendizaje, que lo tengo aquí anotado, me llamó mucho la atención, cómo la tecnología te puede ayudar. Un mentor es un estilo. Yo aprendo sobre todo a base de ver hacer, más que muchas veces de leer. Por lo tanto, ¿qué valor tiene eso en una empresa? Los colectivos de mujeres, por ejemplo, que tenemos muchos, el Banco Santander aquí, impulsando el talento, digamos, conectando mujeres entre ellas. Tenemos otro apartado de discapacitados con la Fundación 11, donde les estamos apoyando para integrarse en el mundo laboral. Yo dejo a la imaginación de nuestro público, como dijo Newton, que os decía antes, ¿no? Los hombros de gigantes que ponen a disposición de mucha gente. Una hora de mentoría te puede cambiar la vida.
Eso, ¿nos puedes compartir un poco más de esas experiencias que te dejó toda esta trayectoria de tantos años, tantos países, tantas instituciones? Una vez tuvimos una invitada que contó, por ejemplo, una historia que se llamaba aquí en el observatorio, Navegando en la Abundancia. Entonces dice que una persona tenía un montón de tarjetas y se sentía como que estaba frustrado. Dice, tiró al aire las tarjetas y le dice, escoge 10. Y escogió 10 y de esas 10 le dieron trabajo, porque dice, tenés tanta riqueza, a veces que no la encontrás. Y por ahí, para este observatorio del trabajo, tener la riqueza de tenerte aquí con nosotros, Julio, y todo este caminar, este andar que tuviste, sería importante que cuentes alguna experiencia empírica para ir finalizando este programa, que ya se nos está yendo, pero nos interesaría que nos cierres con una historia de una vivencia de alguien que fue mentorizado.
Bueno, te podría contar muchas, porque he tenido muchas vivencias. Y os decía antes que el mentor, al final, el 83% de los mentores de algún programa nuestro ha reconocido recibir incluso más que lo que da. Mira, yo recuerdo hace años, no me lo esperaba, pero llegué a un evento, creo que era el precisamente, no sé si era Startup Olé o era aquí el South Summit, y recuerdo encontrar a un chico, ya tenía algunas canas, cuando yo lo conocí era bastante joven, y se acercarse a mí y decirme, oye, Julio, tú una vez me hiciste una pregunta que me cambió la vida. Y yo, ah, caray, pues ¿cuál fue esa pregunta? Le dije, ¿no? Sí, pues ¿a quién le iba a vender lo que yo estaba en ese momento diseñando? Mirad, no quiero exageraros, pero llevaba 2 años, era un científico, era una persona de laboratorio, y llevaba 2 años pensando era un dentista, me acuerdo, y tenía un tema que había diseñado para... Se le estaba pasando el tiempo. El pensar de alguna manera quién iba a vender me dijo que le había cambiado la vida, le había cambiado el enfoque, porque empezaba a pensar más como los clientes. En fin, no soy yo para contar las mejores historias de vivencias propias. Yo creo que los mentores, todos los testimonios que nos dejan siempre son apoteósicos. Con solamente una persona que en cierta manera se pueda beneficiar de la experiencia de otras, muchas veces vale la pena hacer un esfuerzo de este tipo, Juan Domingo.
Muchísimas gracias, Julio Rodríguez Díaz. Muchísimas gracias, Débora Goyat, desde allí, desde Río de Janeiro. Les recomiendo que ingresen a www.mentoringspain.es y puedan conocer en detalles este programa de certificación de mentores, que lo que escucharon hoy aquí, toda esta riqueza que Julio Rodríguez y Débora nos hicieron reflexionar, pueden encontrar en su desarrollo personal. Así que ingresen a redmentoringspain.es. Gracias, Julio. Gracias, Débora.
Gracias.
Gracias.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHE, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810 322 74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-5555-44, Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.